Las 4 de la tarde, las 13 de la tarde en Canarias, comenzamos programa hoy, viernes 14 de noviembre, con esta última hora. Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Pues seguimos a la espera de la querella de la Fiscalía, tantas veces anunciada y de momento no presentada, sobre el 9N. Pero tenemos novedades sobre cuándo podrían personarse en el Tribunal Supremo Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y parece que va a ser la semana que viene. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le han preguntado hoy a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría por esto y también por las explicaciones que ha dado esta mañana el presidente extremeño José Antonio Monago por sus viajes a Canarias.
Respetamos y aceptamos las explicaciones que ha dado el señor Monago. Ha dado la cara, ha ido de frente. ¿Cómo no lo vamos a respetar si ante determinadas actuaciones que sí están ante los tribunales me acaban de pedir ustedes opinión sobre si respetamos o no la presunción de inocencia? Pues fíjese en este caso.
Mucho menos convencido se ha mostrado el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez.
Esta es la tercera versión sobre unos hechos en menos de 10 días. Hoy parece que sí que puede confirmar los pagos de esos viajes. En fin, yo creo que lo importante ahora mismo es que el señor Monago comparezca en sede parlamentaria, dé explicaciones a los extremeños y a partir de ahí asuma sus responsabilidades.
Y dos noticias más para terminar, y además muy buenas, porque Iberia se ha convertido en la aerolínea más puntual del mundo en el mes de octubre. Le sigue la rusa Aeroflot, la escandinava SAS, y en cuarto lugar hay otra española, que es Air Europa. Y la segunda noticia, y buena, José Luis Garci, nuestro director, será homenajeado en el Festival Iberoamericano de Huelva.
La tarde de Dieter es radio.
Aunque ustedes no se lo crean, por las cosas que escuchan en los informativos, leen en los periódicos, por lo que nos acaba de contar Nieves, los españoles tenemos muchas virtudes. Lo que sucede es que a veces, al menos yo, tengo la impresión de que nos queremos poco y nos vendemos todavía peor. O que en ocasiones valoramos más un hecho o una persona si esta viene de fuera y en cambio olvidamos lo bueno, que es mucho, que tenemos en casa. Para destacar lo malo de España, que eso sí, también tenemos mucho, somos unos auténticos hachas. País de envidiosos, país de corruptos, país de siesta, país de cachondeo, país de poco trabajo. No hay sitio donde se hable peor de los españoles que en España. Y eso que en algunos países vecinos tampoco es que se nos quiera mucho. Un ejemplo de lo que les estoy hablando lo podemos encontrar cuando nos fijamos en cómo reconocemos los españoles a los muchísimos héroes históricos que ha dejado esta tierra en sus años de historia. Y lo comparamos también con lo que hacen otras grandes naciones como Francia, como Inglaterra, y qué les voy a contar a ustedes de lo que hacen en Estados Unidos. Lo último que han hecho los Yankees durante la celebración el 11 de noviembre, es decir, esta semana, del Día del Veterano, por cierto, día festivo en todo el país, es unir a la primera dama con las estrellas de la multinacional del cine, con DreamWorks, para concienciar a los niños americanos, de una manera simpática, amable, de una manera atractiva, de que hay que respetar y valorar a todos aquellos soldados que han luchado por su país. Le he pedido a nuestra corresponsal en Estados Unidos, a Susana Mendoza, que nos cuente qué es lo que pasó ese día en Estados Unidos. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. El pasado martes se celebró aquí en Estados Unidos el Día del Veterano, una fiesta que conmemora a los militares veteranos de las guerras que ha librado Estados Unidos. Y para celebrarlo este año, la primera dama Michelle Obama ha aparecido en un videoclip con los pingüinos de la película Madagascar para recordar este día a los más pequeños en el país. En este vídeo, Michelle les da una misión secreta a los pingüinos y recuerda que los estadounidenses les deben respeto a los veteranos que han luchado por el país.
Hola, soy Michelle Obama y hoy quiero hablar sobre un grupo de personas que me inspira cada día, los militares, veteranos y sus familias, los hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Naval, los Marines, las Fuerzas Aéreas y los Guardacostas. Son algunas de las personas más valientes y más cualificadas de este país.
Disculpe, señora Obama, estamos algo cansados de que las Fuerzas Especiales se lleven todas las misiones buenas. ¿Qué hay de los pingüinos?
Precisamente tengo una misión top secret que es perfecta para los pingüinos.
Top Secret, es un honor. Los chicos y yo nos encargaremos de este trabajo.
Buena suerte, contamos con vosotros.
Este es un tema un poco controvertido, ya que en Estados Unidos los militares que vuelven de la guerra muchas veces se encuentran sin recursos, ya que en muchos casos la pensión del gobierno no es suficiente para vivir o ni siquiera reciben una ayuda económica. Y eso que muchos vuelven con problemas mentales que les impiden mantener una vida normal durante bastante tiempo o incluso con lesiones físicas. Por eso el Día de los Veteranos, además de dejar flores en las tumbas de los soldados, también se piden donaciones para los exmilitares que han regresado de la guerra.
Gracias, Susana. Volvemos a Europa y nos quedamos en la pérfida Albión. Si ustedes van de viaje a Londres y preguntan por el almirante Nelson, les aseguro que la mayoría de los ingleses van a hablar de él, como lo hizo Russell Crowe cuando le tocó actuar en la película Master and Commander.
Disculpe, señor, pero el señor Blakeney ha dicho que sirvió usted con Lord Nelson en el Nilo. ¿Puede decirme cómo es?
Tuve el honor de cenar con él dos veces. Y las dos veces habló conmigo. Un gran estratega, un hombre de visión singular. Sé que parece absurdo. Y si fuera otro hombre, se consideraría una estupidez proferida por mero entusiasmo. Pero con Nelson te sentías enardecido.
¿Por Lord Nelson?
Por Lord Nelson.
Por Lord Nelson.
Y le he pedido también a nuestra corresponsal en el Reino Unido, a Celia Maza de Pablo, que nos cuente cómo se ha tratado a Lord Nelson desde que murió en Trafalgar hace 200 años.
Desde la Torre de Londres, las andanadas se escuchan por encima del batir de los tambores de modo intermitente a lo largo de toda la jornada. Los cañonazos retumban en los corazones y en los cuerpos de millones de británicos. Estamos hablando del 8 de enero de 1806. El Reino Unido ha ganado la batalla de Trafalgar, pero también ha perdido a su almirante más querido. El pueblo y la familia real recibe con lágrimas en los ojos la noticia de la muerte de Horatio Nelson. El rey da orden de que el cuerpo del heroico almirante sea enterrado en la Catedral de San Paul con funeral de Estado y honores militares y nacionales. Las crónicas de la época cuentan que ni los funerales reales habían sido tan sentidos. Había muerto, al fin y al cabo, el gran estratega naval, el hombre que había derrotado a la poderosa flota hispano-francesa, el hombre que frenó para siempre las ganas de Napoleón de invadir Gran Bretaña, el hombre que aseguraba la hegemonía marítima indiscutida hasta más de 100 años después. Aunque la fama internacional le llegó con la batalla de las aguas de Cádiz, lo cierto es que previamente las guerras contra la Francia revolucionaria ya habían convertido al almirante Nelson en un símbolo para los británicos. En aquellas guerras alcanzó el grado de almirante y fue ennoblecido con los títulos de barón y vizconde. Los honores continúan hasta el día de hoy. La emblemática estatua de la Plaza de Trafalgar tan solo es uno de los muchos tributos dedicados a su figura. El almirante cuenta con decenas de monumentos levantados en su honor en todos los rincones del país. Hay incluso una sociedad que lleva su nombre y un museo dedicado a su vida y hazañas en la ciudad de Norfolk, donde aprendió a navegar. Sin duda, Nelson fue respetado y valorado en vida, y más de 200 años después de su muerte sigue recordándose con todo tipo de elogios. La suya será una historia que perdurará en los tiempos, aunque los académicos aseguran que su país, en cambio, no cumplió su último deseo. Él no pidió monumentos, solo quiso que su amante Emma Hamilton y su hija Horatia no murieran desamparadas, pero la realidad fue otra.
Y una vez escuchado lo que pasa en el Reino Unido y en Estados Unidos, ¿imaginan ustedes qué películas habrían hecho en Hollywood? Como protagonista, un soldado llamado el medio hombre porque se fue dejando las partes de su cuerpo en cada batalla que ganaba para su país. ¿Cuántas estatuas, cuántos museos le habrían dedicado en el Reino Unido un almirante que hubiera derrotado a sus más poderosos enemigos, que hubiera sometido a los corsarios y que con un grupo reducido de hombres hubiera liderado una victoria para la historia frente a 2.000 cañones de 180 barcos con 25.000 soldados enemigos? Pues en España tenemos a ese medio hombre. Se llamó Blas de Lezo. Y si ustedes no saben quién es o no habían escuchado antes su nombre, no se extrañen, porque no son una excepción. Y por eso le he pedido a Ana Borges que salga a la calle y le pregunte a la gente si sabe quién es su compatriota Blas de Lezo.
Pues en la calle hay bastante desconocimiento acerca de la figura del almirante Blas de Lezo. Hemos preguntado a bastantes personas si nos podían decir algo sobre él, sobre su vida y sus hazañas, pero la verdad es que no ha habido suerte.
¿Algún capitán o algo, yo qué sé?
¿Un ministro?
No, ni idea. Bueno, lo he oído, pero no te sabría decir.
Ni idea, o sea, me suena del colegio, pero nada más.
No, ¿quién es?
Sin embargo, la cosa cambia cuando nos acercamos a la estatua situada en la madrileña Plaza de Colón. Allí nos hemos encontrado alguna que otra persona fotografiando la figura, todavía cubierta, a la espera de ser inaugurada mañana bajo la presencia de don Juan Carlos.
Pues fue un almirante de la Armada Española y era el jefe de la Armada en el Caribe y defendió Cartagena de Indias contra los ingleses en una batalla que los propios ingleses han ocultado porque ha sido su mayor derrota naval.
Que sí lo sé, me lo he estudiado. El medio hombre, el cojo, manco y tuerto, que venció a los ingleses, al almirante Vernon, en la batalla de Cartagena de Indias.
Sí, claro. El defensor de Cartagena de Indias, en 1714, me parece, contra una armada inglesa, vamos, le defendió la ciudad y con muy pocos barcos. Además, siendo él un hombre ciego o tuerto, cojo y manco.
Saben quién es y saben, o al menos intuyen, por qué se instala una estatua en su honor.
Porque se ha hecho una asociación para reconocer a este marino y militar por su heroísmo y porque es un acto patriótico que se lo merece.
Para valorar a los héroes que tenemos en España, que no son reconocidos, por desgracia.
Porque no lo conoce nadie. Y le están dando a conocer. Y yo le escribí al alcalde de Sevilla también para que se le hiciera también en Sevilla. Yo he venido por eso y voy derecho al hotel para mañana estar aquí y ver el ambiente.
Bueno, pues así, Dieter, es como está vista la figura del marino Blas de Lezo en la calle.
¿Por qué queremos hacernos eco del acto de mañana? ¿Por qué queremos destacar ante nuestra audiencia el hecho de que le pongan una estatua en la Plaza de Colón a Blas de Lezo? Porque nunca es tarde para rectificar una injusticia. Porque si la gente no sabe quién es uno de los personajes merecedores de un hueco en la historia de España, es que algo hemos hecho mal. Y por eso nosotros, aprovechando esta excelente iniciativa de instalar esa estatua en el corazón de la capital de España, hemos querido aportar nuestro granito de arena para sacar del cruel anonimato a uno de los grandes hombres que ha dado este país. Yo no sé si las placas o las estatuas dedicadas a Blas de Lezo son muchas o son pocas. Lo que sí sé es que si uno sale a la calle, se comprueba que los españoles no tenemos ni pajolera idea de quiénes han sido, son y serán nuestros héroes. Ni Blas de Lezo, ni María Pita, ni Gonzalo Fernández de Córdoba, ni David y Velarde. Y eso es que algo hemos hecho mal. Y nosotros desde la tarde de radio les aseguro que no podemos hacer una película. Primero porque no sabemos, luego porque no nos van a dar una subvención y tercero porque tampoco estamos para esas cosas. La película que se merecería, por ejemplo, ese intrépido marino español. Ahora sí, a cambio, lo que podemos hacer es compartir con ustedes este reportaje que Lucía Prieto ha hecho con todo el cariño del mundo.
Aunque vasco de nacimiento, su hogar estuvo en la mar y su alma en la contienda. Nunca abandonó su puesto ni cuando perdió la pierna en la batalla más importante de la Guerra de Sucesión. Tampoco abandonó a sus compañeros cuando 2 años más tarde perdió el ojo izquierdo. Y mucho menos en Barcelona en 1714, cuando al acercarse demasiado a sus enemigos recibió un balazo de mosquete que le convirtió en manco toda su vida. Había nacido el almirante Patapalo, o también llamado medio hombre. Había nacido la leyenda. Se gana el ascenso a teniente general por su lucha incansable contra los piratas de los mares del sur, pero la defensa de Cartagena de Indias ante los ingleses le convierte en un héroe y en el gran estratega de la Armada Española del siglo XVIII. Frente a la mayor flota de guerra vista antes, Blas de Lezo contraatacó con ingenio, audacia y patriotismo. 3.000 hombres frente a los 30.000 enviados por Inglaterra y 6 navíos frente a las 195 embarcaciones inglesas. Sus barcos se convirtieron en el parapeto para frenar las primeras embestidas de los ingleses y fueron incendiados ante el avance enemigo. Su refugio, el castillo de San Felipe. Los ingleses daban por segura su victoria y así llegó la noticia hasta Londres, que incluso acuñó una moneda para el escarnio español. Pero Blas de Lezo resistió. 600 hombres enteros y un medio hombre defendieron el castillo ante más de 20.000 ingleses que en ninguno de sus asaltos consiguieron infiltrarse en las líneas enemigas. Tras debilitarlas, Lezo envió a sus hombres, con él a la cabeza, a luchar cuerpo a cuerpo. Una batalla de orgullo, de entrañas, que envió a los enemigos de nuevo a sus barcos, de vuelta a su patria, que les tenían por victoriosos. No sabían que al frente de los españoles estaba el teniente general Blas de Lezo.
Cuando el almirante inglés Edward Vernon desafió a Blas de Lezo recordando la victoria de Inglaterra en la plaza panameña de Portobelo, ese medio hombre español respondió: «Si hubiera estado yo en Portobelo, no hubiera su merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor, porque el ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado para contener su cobardía».
En Es Radio, es la tarde de Dieter.